Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 25 minutos y medio pasan ya de las 3 en punto de la tarde. Primera edición de nuestro Deportes COPE de 2020, en este jueves día 2 de enero, en el que te vamos a contar todo lo que ha dado de sí y todo lo que esperamos de sí la actualidad deportiva en el ámbito vallisoletano. Recibe un cordial saludo de quien atiende el control en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, Alberto Cabrejas. Recuerda que vamos a estar contigo hasta las 4 en punto de la tarde en COPE más Valladolid, en el 101.2 y COPE Iscar, y que hasta las 3 y media te vamos a ofrecer los titulares de la jornada en la sintonía de la onda media de la cadena COPE y en el 104.5 COPE FM. Hacemos rápidamente un primer alto en nuestro camino. Enseguida te contamos todo resumido en titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te vas a perder el partidazo de rugby del año? Los All Blacks llegan a España el próximo mayo para llenar el Wanda Metropolitano de Madrid. España, nuestros leones contra los Classic All Blacks. Entra en rugbywandametropolitano.es y compra ya las entradas. Estos reyes regala rugby. No te lo puedes perder.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet. Este domingo abrimos.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 3 de enero, desde las 6 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Leganés. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Pues esta mañana el Real Valladolid ha trabajado también al principio entre la niebla, luego ha levantado un poquito la nube y se ha visto tímidamente el sol. Lo que no se ha podido ver es qué es el plan o cuál es el plan de Sergio González para recibir mañana al Leganés en el estadio José Zorrilla. Recuerda, 7 en punto de la tarde, desde las 6 y media en la sintonía de COPE más Valladolid, de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. No se ha podido ver porque el entrenamiento ha sido en Zorrilla a puerta cerrada, justo en el escenario donde mañana a las 7 Martínez Munuera dará comienzo al encuentro. Un partido en el que, si quieres ver, pues ya puedes tener tu entrada o tu carnet en el bolso o resignarte a ver la televisión y a seguirlo por la radio, porque no hay desde la pasada Nochevieja ni una sola entrada disponible. El Leganés viaja a partir de las 6 en punto de la tarde hasta Valladolid, un Leganés que seguramente intentará continuar con la buena racha que ha conseguido enlazar desde que el vasco Javier Aguirre se ha hecho cargo del equipo pepinero, que se ha mostrado mucho más consistente en defensa, por donde se desangraba, y que aprovecha muy bien las pocas opciones de ataque. De hecho, es uno de los equipos menos goleadores de la primera división. La duda está en saber cuánto frío vamos a pasar, porque frío vamos a pasar. Si no hay viento, será soportable. Si baja la niebla, será un poquito más incómodo, pero no parece que vaya a ser como la última jornada de 2019, cuando prácticamente ante el Valencia acabó toda la grada aterida. Hablaremos de ello y nos iremos de paseo hasta Cantabria, ahora te cuento para qué, en la sintonía de COPE más Valladolid hasta las 4 en punto de la tarde. Ahora hacemos un nuevo alto y enseguida estamos ya con todos los detalles hasta aquí.
COPE COPE más Valladolid.
Estar informado.
Soy Hugo López, entrenador del Carramimbre Ciudad de Valladolid. Estas Navidades, regala baloncesto.
Compra tu abono en cbcvalladolid.es o en las oficinas del Polideportivo Pisuerga.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 3 de enero, desde las 6:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Leganés. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Pues levantó un poquito la niebla la mañana de hoy y cuando podía haber sido más agradecido ver un cachito del entrenamiento del Real Valladolid, bueno, pues el entrenamiento ha sido a puerta cerrada. Martínez Munuera va a ser quien dirija el partido entre el Real Valladolid y el Club Deportivo Leganés, que se juega mañana a partir de las 7 de la tarde en Zorrilla, y no sabemos si con previsión de que haya poca, ninguna, mucha o media niebla, porque ya sabes que esto es según le va. No se va a suspender el partido, esto ya no es como hace años en los cuales la iluminación no era suficiente y un partido podía correr peligro por la niebla. Hombre, tiene que ser una auténtica pared para que el partido se suspenda. Lo que pasa es que ya sabes, cuando hay niebla en Zorrilla, que cuanto más alejado estés del césped, peor ves el partido. Eso es así, pero simplemente es por el efecto de la espesura. Cuanto más cerca estés del césped, pues mejor lo vas a ver. Pero si el árbitro desde el centro del campo ve las dos porterías, al menos así eran mis tiempos, así eran mis tiempos, el partido se jugaba. Hola, Diego Rivera.
Hola, ¿qué tal?
Feliz año nuevo. ¿Todo
igualmente
bien? En mis tiempos era así. Si desde el centro del campo se veían las dos porterías...
Eso se decía siempre.
No.
Que si es así, aunque es verdad que a mí me ha tocado algún caso que el portero desde una portería no vea la otra...
Es que era la otra variable que se manejaba era esa, ¿no? Que desde una portería, claro, se pueda ver la otra.
No, yo juego partido sin ver... No todo, evidentemente, al medio campo veías y no había peligro de que te pillaran ahí, de que te vienen de repente, pero la otra portería no.
Hombre, ha habido días que un partido matinal el día 29 hubiera corrido serio riesgo de por lo menos retraso.
Sí, seguro.
El día 29, tal y como amaneció, un partido matinal hubiera tenido...
Y el 30, y sí, el 31, tenido unos días de... podemos decir que Real Valladolid ha entrenado a puerta cerrada toda la semana, porque no hemos podido ver nada los días que ha sido a puerta abierta, porque eran unos días de verdad, de niebla densa y de verlo justito. O sea, desde la grada de los anexos no se veía el estadio, y no es una forma de hablar, no se veía el estadio ni se veía el centro comercial de detrás de la portería. O sea, es que estábamos en situación que no has visto nada.
Si es que había problemas en Parque Sol hasta para recoger la ropa de la cuerda del tendedero. O sea, no sabías si estabas recogiendo unos vaqueros o un jersey, no te lo tenías muy claro. Bueno, naturalmente ni una sola pista, simplemente intentar deducir, primero, qué tal le han sentado las vacaciones al equipo después de irse con el tiempo de descuento, con tres puntos en el bolsillo, y de repente marcharse solo con uno. ¿Qué nivel de afección moral ha podido significar eso? Aunque escuchando a Toni no parece que...
No, yo creo que es verdad que... Lo dijo también Moyano el otro día, que es verdad que, bueno, que no lo olvidas del todo porque te pregunta mucho a la gente y te insisten mucho en esa jugada estos días, Pero bueno, que yo creo que eso, una vez que empiece el partido mañana ante el Leganés, eso se olvida y el equipo yo creo que no lo va a sufrir. Bueno, pues sí que fue un palo duro, es verdad, hubiera sido una maravilla acabar el año así, acabar el año con 8 puntos en vez de con 6 de diferencia con el descenso, pero bueno, las cosas han venido así. Creo que acabar el año 2019 con esa ventaja con el descenso, creo que vamos, lo hubiéramos firmado todos. Y eso sí, el partido de mañana es de los muy importantes porque el Leganés está en una racha tremenda, 7 puntos de los últimos 9, sacando resultados, tomando aire otra vez. Y desde luego que no puede Real Valladolid darle más vida a un equipo que hace mes y medio estaba casi sentenciado. Así que partido de los que el Pucela tiene que salir a tope y a ganarlo desde el minuto uno.
Yo es que creo que este año no hay un Huesca que se plantee a finales de enero con 11 puntos, no lo va a haber. Hay gente que intenta establecer paralelismos con el Español. Yo es que tengo muchísimas reticencias a pensar que el Español no va a superar con holgura los 30 puntos.
A ver, yo creo que no se va a estancar tantísimo. Vamos a ver ahora con el nuevo entrenador otra vez, con ese cambio. Y luego el Huesca el año pasado en el mercado de invierno, es verdad que fichó cosas y, por ejemplo, Henry Gallego le salió bien y tal, pero el Huesca tenía el dinero que tenía. El Español va a meter el talegazo ahora en el mercado de invierno porque ya han avisado que va a haber mucho desembolso.
El problema es que no hay tanto género como pensamos.
¿Eh? Esa es otra cosa, es que si tú con ese dinero puedes luego pescar algo bueno, que es verdad que en este mercado de invierno no es como el de verano, que sí que tienes más opciones. Pero bueno, que tienen margen y que ahí se van a reforzar. Vamos a ver, oye, no le hizo mal a nadie, pero ojalá que no acierten, porque eso significa uno menos ya en la pelea.
Ahora
está claro.
Has mencionado uno de los nombres que yo tenía en la cabeza, que vuelve a ser de nuevo el cuarto delantero del Getafe, Enric Gallego,
y que
podría interesarle al Real Club Deportivo Español para paliar sus problemas ofensivos.
Sí, arriba van a fichar. Sí, sí.
Son problemas que no tiene Leganés. El Leganés tiene Nesiri, que quiere a Braithwaite, que te hacen cosas.
Sí, hombre.
Y el problema lo tenía el Leganés en cómo colocaba a Pellegrino a la gente en el campo. Sí. Ha llegado Aguirre, ha dicho no, vamos a crecer desde atrás y desde atrás están creciendo. De hecho, cuesta un triunfo meterle un gol al Leganés.
Claro, es que es eso ahora. 5 atrás, con es verdad que carrilero, sobre todo Kevin, ofensivos, pero eso, a defender como locos, no les interesa o no les duele no tener la pelota, ellos se sienten cómodos y eso sí, arriba, pues lo que dices tú, con esa calidad de sus jugadores, Óscar, que yo creo que también es otro jugadorazo tremendo, pues las que tengas aprovecharlas y han dado más de un susto y han conseguido incluso menos puntos a lo mejor de lo que se han merecido algún día, porque recuerdo el día del Barça que se adelantaron y pudieron haber conseguido a uno por lo menos, y al final se les fue. Pero bueno, que es un equipo diferente absolutamente a lo de inicio de liga y cuidado con el Leganés, que desde luego que no va a ser un partido fácil y hoy ya Sergio lo ha avisado.
Eso sí, baja mucho fuera de casa el rendimiento, sencillamente porque fuera de casa se le dedica a que pase el tiempo. No tiene la obligación ni la necesidad de atacar, porque yo creo que Aguirre ha echado las cuentas y se ha dado cuenta de que con los puntos de Butarque te vale. Igual que al Valladolid con los puntos de Zorrilla debería valerle, con 20 puntos ya acumulados. La segunda vuelta, sumando de a 3 en casa, te vale. No hace falta ni que sumes fuera ni un solo punto.
Pues mañana los tres primeros.
Mañana hay que empezar. Último partido de la primera vuelta, por cierto. Jornada número 19. Empezaremos la segunda con el descoloque habitual. Visitando a Osasuna y recibiendo al Real Madrid. Partidos que se celebraron al revés. Primero se jugó en Madrid y luego se recibió a Osasuna en la primera vuelta. Y este año tiene una peculiaridad, y es que la competición es asimétrica del todo. Es decir, los partidos que se jugaron en la jornada en la que se jugó el Valladolid-Osasuna de la primera vuelta no coinciden con los que se van a jugar con el Osasuna-Valladolid de la segunda.
Es un lío total.
Es asimétrica, no. Es un cubo lleno de piedras, lo han agitado y tal y como ha caído. Es decir, si en el partido que se jugó aquí en Zorrilla, Valladolid 1-Osasuna 1, se jugó un Betis-Leganés, pues en el Osasuna-Valladolid no se va a jugar el Leganés-Betis. Se puede jugar otro partido diferente. Bueno, Sergio, ¿cómo ha entrado en 2020?
Bien, bueno, yo creo que tranquilo, con el mismo discurso, ningún titular sorprendente, podríamos decir, igual de cabal que siempre, y la verdad es que la rueda de prensa tampoco es que haya dejado grandes cosas. Sí que ha habido una que luego escucharemos en relación a Fede Barba, que sí que hay un cambio con respecto al italiano, pero ya digo, una rueda de prensa hoy tranquila y sin grandes alardes del técnico, que lógicamente espera pues sumar los tres puntos en casa en esta primera jornada del año, en un estadio que se va a llenar.
Sí.
A priori, o está todo vendido al menos, porque es verdad que a lo mejor hay socios que no acuden, por lo que sea, por las fechas que sean, por el horario.
Hay que recordar que este año el carnet es transferible.
Sí, sí, sí. Y de hecho ha habido gente en redes sociales que han dicho, pues el horario es horroroso, yo no puedo ir, pero ya se lo he dado a un familiar, a un amigo. Sí, se puede hacer. Todo el mundo que nos escuche y no pueda ir, que lo sepa, que no hay problemas. Que otros años tampoco lo sabía, pero bueno, en teoría sí que estaba prohibido.
En teoría debería haberlo sabido, pero nunca lo supo.
Entonces, bueno, que este año lo puedes ceder.
Salvo
alguien de tu misma categoría, eso sí.
Salvo si intentabas entrar con un carnet infantil,
claro,
fumándote un Montecristo.
Claro.
Entonces sí que posiblemente hubieras tenido algún problema a la puerta.
Sí, y este año lo tendrás.
Con lo del código de barras, no. A lo mejor con lo del código de barras tú pasas el carnet y el portero ni se entera.
Si te lo miran, claro, si te lo miran, sí, si no, nada, para adelante. Pero bueno, que ahora sí que se puede. Y está estipulado y una vez que se presentó la campaña era una de las novedades que se podía acceder sin problemas. Así que vamos a ver qué entrada hay. Puede ser récord de Zorrilla, porque con el cambio de aforo y con el aumento del aforo sería una entrada nunca vista en el estadio. Así que vamos a ver si eso es positivo, si no, porque ya sabemos que el hecho de que el campo esté lleno a priori beneficia, pero es verdad que puede haber cierto nerviosismo si el partido, ojalá no, empieza mal y al Pucela le cuesta. Y hoy Sergio ha querido, bueno, mandarle el primer mensaje a la afición pidiéndoles apoyo, aunque las cosas no empiecen del todo bien. Yo creo que también acordándose de ese partido ante el Mallorca, creo que fue, el que después habló de que no había estado la afición todo lo apoyando y todo lo bien que debería en esos primeros minutos de zozobra, pues
bueno,
esta vez se lo pide.
El partido contra el Mallorca veníamos de encajar 5 en el Camp Nou.
Sí, bueno, ahora llevas de, no sé,
es
si
decir,
te pones...
La gente estaba un poco escocidita.
Ahora llevas 6 partidos sin ganar también, si lo bueno, miras así...
Vale, pero no has ido al Camp Nou a pasar la tarde del martes.
No, hombre, yo creo, a ver, yo es que soy partidario de eso. Al final, desde el principio, aunque el equipo le cueste, pues oye, ya pitarás al final si te apetece o podrás mostrar tu malestar. Pero bueno, hoy Sergio lo ha vuelto a pedir y que, sobre todo, que cuando el equipo vean que lo esté pasando mal y que no le salen las cosas, que apoye, que les van a necesitar.
Yo creo que el ambiente va a ser extraordinario, ¿no? Yo creo que de las grandes citas, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de vivir no solo un partido o dos, ¿no? Sino muchos partidos de ese nivel. Los futbolistas son conscientes de ello, del esfuerzo que hace la gente por venir a animarnos, y yo creo que van a darlo todo por conseguir esa sonrisa en todos, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? A partir de ahí sí que verá que eso va a ser un partido difícil. Yo lo que siempre pido a la afición es que no se piense que se va a ganar el partido inmediatamente, ¿no? Que hay que madurarlo todo, que hay que trabajarlo, que hay que pelearlo, que van a haber fases del partido incluso que no nos encontremos a nosotros mismos, y ahí es donde realmente me gustaría que estuviéramos todos pues mucho más convencidos de que lo vamos a sacar, ¿no? Porque cuando el equipo va en la ola buena es mucho más sencillo, ¿no? Es un partido complicado, que tendremos que manejar bien, y lo que te he comentado, ¿no? Insistí en eso, ¿no? Que los tramos menos buenos nuestros, pues la gente ahí realmente aparezca todavía más para que, bueno, minimizar o hacerlos más cortos todavía.
Bueno, pero en el Valladolid sigue habiendo esos expedientes X, si quieres llamarlo así, como son las lesiones que año tras año algunos jugadores sufren y que no terminan de quedar claro hacia dónde tiende su lesión. El año pasado creo que fue Ibi el que misteriosamente... Ni te acordabas de Ibi. Ni te acordabas. Acaba de poner una cara a Diego diciendo, ostras, ha jugado Ibi en el Real Valladolid. Sí, señor, un partido de Copa contra el Mallorca.
Gran profesional.
Contra el Mallorca, depende de qué. A lo mejor es un gran profesional en la orfebrería.
Correcto.
Del latón.
En lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero se hizo daño un día, Ibi, el año pasado, y se fue de aquí supuestamente lesionado hasta que de repente el primer día en Gijón jugó.
Sí, bueno, a ver, sí.
¿No?
Está en Huesca ahora, creo que está. Pues bueno.
Está bueno. Y algo así está pasando con Javi Sánchez, al que Dios me libre poner en duda de
no,
ningún
no,
tipo.
No, no,
¿eh?
No, aquí no lo suelto el mensajito, ni mucho menos. Y me da pena en el sentido de que creo que Javi Sánchez es un gran central y que creo que tiene futuro por delante y me parece un jugador muy aprovechable.
Yo es que estoy convencido de que si Javi Sánchez hubiera estado disponible desde el minuto cero, Salisu estaba en el Promesas. Fíjate lo que te estoy diciendo.
Es posible. Sí, sí, sí. Es verdad.
O sea, la irrupción de Salisu ha venido, primero, por méritos del propio Salisu, eso es innegable, y segundo, porque Javi Sánchez le ha abierto una ventana con la que al principio no contaba.
Sí, ha habido una serie de carambolas ahí por lo de Salisu y claro, lo ha aprovechado con creces, evidentemente, el ganés. Pero yo a Javi Sánchez, ya digo, siempre he dicho que tengo ganas de verle porque me parece un jugador muy interesante. Pero bueno, pues está teniendo mala suerte. Primero fue tobillo, luego rodilla, no se sabe muy bien lo que tiene, y hoy se le ha preguntado por ello, pero antes, en la primera parte del corte que vamos a escuchar, le hemos preguntado también a Sergio por Nacho, que lo de Nacho iba para, bueno, 2-3 días después de su lesión y poco menos que no se iba a perder ningún partido, y ha empezado el año 2020, se ha vuelto de vacaciones y sigue sin entrenar, o sea que no va a estar ni mucho menos para el partido de mañana. Y vamos a ver cuándo se recupera. Así que vamos a escuchar primero a Sergio hablar de Nacho y luego de Javi Sánchez, un poco contrariado y sin saber muy bien qué es lo que les pasa a los dos.
La verdad que la pregunta es para el doctor, ¿no? Yo sé que es una baja importante, es una pérdida importante, porque es un futbolista importante para nosotros, pero verdad que parecía que iba a ser poco, parecía que iba a ser solo 2-3 días, 4 días, y se ha ido complicando, ¿no? Él tiene molestias, tiene una sensación rara en el tobillo, como de bloqueo. La verdad que no te puedo dar un diagnóstico determinado, ¿no? Porque no es un E15 como tal, no tengo la palabra técnica de medicina, pero sí verá que es una lástima porque está perdiéndose más partidos de los que pensábamos. Pues estamos todos fastidiados, porque es un futbolista que, con el amistoso que tuvimos aquí, parecía que se encontraba ya en un momento bueno, parecía que íbamos a encontrar su mejor versión. Otra vez le pasó ahí una situación rara y la verdad que no acabamos de encontrar una solución a los problemas que maneja. Es raro porque nosotros pensamos que tiene potencial, es verdad que no empezó jugando, pero esperamos encontrarnos con el mejor Javi. Pregunta para los doctores. Son lesiones de esas que los entrenadores tenemos muy poco conocimiento y que la única pena que tenemos es que no podamos contar con él y ser nosotros los que decidimos si puede jugar o no juega.
Y otra duda, ¿se encuentra cómodo Fede Barba en el lateral izquierdo ante la ausencia de Nacho?
Ni Barba se encuentra cómodo en el lateral izquierdo, ni el lateral izquierdo se encuentra cómodo con Barba, ni Sergio con él, ni es una situación que vamos a ver cómo acaba, pero vamos, desde luego que Fede Barba es un problema ahora mismo para el Real Valladolid, porque vino de lateral, aunque todos pensábamos que no, que venía a ocupar la posición de central, pero cuando le preguntamos, recuerdo, a Sergio en verano en esa primera rueda de prensa, dijo, no, es que Barba va a venir, si viene, porque todavía no se había hecho oficial, a jugar de lateral izquierdo. Nos quedamos todos un poco sorprendidos y efectivamente vino para jugar de lateral izquierdo. No ha rendido, porque creo que eso es obvio, que no ha rendido. A Sergio no le está gustando nada su rendimiento y mañana ya no sé si va a entrar en la lista porque a tanto no llego, pero jugar no va a jugar mañana Barba, porque hoy Sergio ha vuelto a cambiar la posición del italiano. Por primera vez ha dicho que desde ya Fede Barba no es lateral izquierdo para él, sino que es central. No ha dado un número, pero último central de la plantilla. Así que cambio en este sentido, por lo que en el mercado de invierno el Real Valladolid sí o sí va a incorporar, se supone, el lateral izquierdo.
Ya, pero ¿y para Leganés qué solucionamos? Partido Leganés. Tema de Barba, valoraciones personales la semana que viene, si quieres te las comento. El tema de Fede Barba es una situación en la que él vino de lateral izquierdo, por lo que sea, pues no nos hemos encontrado cómodos en los dos aspectos y hemos decidido pues optar porque sea central del equipo. Sí, me da la sensación que buscabas un poquito de lío, pero bueno, yo te digo. Sí, me da la sensación. Pero bueno, yo te digo la verdad, él vino aquí como lateral izquierdo. Es verdad que quizás su rendimiento, o incluso él, bueno, no nos acaba de funcionar bien de ser lateral izquierdo. Fede Barba es el central en el equipo, ahora mismo es central. Nos falta ubicar un lateral izquierdo.
Bueno, pues un lateral izquierdo que imagino que será el trabajo, una de las partes del trabajo en que estén ahora mismo sobre la mesa de Miguel Ángel Gómez de cara a un mercado invernal que se abrió en el día de ayer. Porque claro, la pregunta es, vale, si no te vale de lateral izquierdo y tu lateral izquierdo es titular, es Nacho, se supone que el lateral izquierdo número 2 es Corral.
Debería ser. Yo es que en estas cosas tu lateral izquierdo titular es el que es, vale, perfecto, no te pido que de promesa se lo adelante, no, bueno, pues Nacho no está, vamos a reserva. Reserva no te convence, tira por el filial, no busques una paña ahí de jugador lateral derecho a pierna cambiada, que no va a estar cómodo. De hecho, a Javi Moya no le hemos visto que no se encuentra cómodo ahí, que hace lo que puede, pero que no es su posición y sufre mucho. No sé por qué ese miedo en coger y decir, bueno, pues ha pasado esto, es una situación especial con la que no contábamos, pues chico, me la juego con Corral y que juegue el lateral izquierdo titular del Promesas. Yo no lo comparto, no lo entiendo, pero Sergio lo tiene muy claro, la verdad es que sí, porque Corral se podía especular con que jugara mañana, porque ha estado entrenando durante la semana con el primer equipo, pero en cuanto se le ha preguntado por él, la verdad es que no es de esas veces que se va por las ramas, no. Directo ha dicho que no, Corral mañana no va a estar en ese lateral izquierdo ante el Leganés.
No, no, poco a poco Corral tiene que hacer minutos con nosotros. Tenemos también la Copa del Rey, tenemos la ausencia de Nacho, que ya la conocéis. Está el tema de Fede Barba, que bueno, que quizás ahí no nos acaba de convencer, o no acaba de estar del todo a gusto él o nosotros en el lateral izquierdo. Y estamos notando por la acción de Moyano o la acción de Andoyito Pedro Porro a pierna cambiada. Al final nosotros tenemos que intentar cuál es el clima perfecto para que el futbolista del filial pueda encontrarse y pueda estar situado, ¿no? Él ayer entrenó con nosotros, lleva habitualmente entrenando con nosotros. Estamos intentando que se sienta cómodo, que encuentre los mecanismos que nosotros utilizamos, que no digo que sean distintos a los de Javi, pero bueno, son distintos, que se sienta él con el cariño de la gente, que el compañero le busque, que al final lo reclame. Bueno, estamos en ese proceso de futbolista de filial que tiene oportunidades con el primer equipo y no tenemos prisa, ¿no? Tenemos también la Copa del Rey la semana que viene, donde quizás pues, bueno, pueda tener otra vez minutos. Bueno, estamos en ese paso a paso de filial al primer equipo.
Yo no sé qué tuerto le ha mirado al Real Valladolid con la posición de lateral izquierdo, pero haciendo memoria, desde Valenciaga no encontramos uno específico y no era nuestro.
Bueno, Nacho sí, pero el problema con Nacho ha sido siempre su sustituto. Porque el año pasado, me acuerdo, el tema de Moy.
Y la capacidad defensiva de Nacho.
Bueno, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero dices, vale, tengo a Nacho, que es un perfil muy claro y que es verdad que es más ofensivo que defensivo, vale. Pero el problema es, vamos a buscar otra alternativa para que cubra la otra parcela. El año pasado Moy es como Nacho, es decir, va mejor para arriba que para abajo. No te valía, no jugó más que, no sé si jugó 2 partidos, 3 partidos, y ahora está en el Racing, y vete tú a saber si a lo mejor hasta te toca repescarlo. Y lo de Barba tampoco te ha salido, o sea, llevas 2 años para encontrar un lateral izquierdo que te valga, y no lo encontras, no lo consigues. O sea, esto es grave y creo que es algo que hay que apuntarle clarísimamente a la dirección deportiva, que no está acertando ni mucho menos con el lateral izquierdo. Pues bueno, vamos a ver si en este mercado de invierno se encuentra ya, porque va a ser uno de los puestos a reforzar, es evidente por lo que está diciendo Sergio, pero vamos, no entiendo las dudas a un Sergio que siempre ha dicho que él le gusta la cantera, etcétera, etcétera, con poner a Corral. No creo que sea un puesto tan comprometido y tan difícil como para poder dar la alternativa un par de partidos, que tampoco es toda la temporada.
A ver, la posición de portero, ¿corre peligro Masip mañana?
Pues no, parece ser que no, que todavía tiene oportunidad, todavía tiene la confianza de Sergio González, porque... Hombre,
hubiera sido muy injusto.
Bueno, o no, yo qué sé.
Vamos a ver, hagamos memoria de cómo se desarrolla la jugada del gol del Valencia.
Sí, que había 5 antes que la podían haber evitado.
Sobre todo, tú como guardameta tienes que evaluar una serie de opciones de jugada que pueden ocurrir. Lo que nunca te imaginas es que la jugada fuera a acabar como acabó y tan claramente como acabó.
Ya, pero en el momento en el que tú ves que...
Entonces, a partir de ese momento tienes que tomar otro tipo de decisiones y tomas la de dejar correr la bola en lugar de la de dejar... Porque si te echas, la dejas muerta y te remata uno que viene de cara, también te sacan
cantares. Sí, también, claro. Pero bueno, pero... Puedes hacer la de dar el pasito en cuanto ves que el centrador es diestro, está sobre la línea de fondo prácticamente y no es imposible que te la meta ya por tu palo y que te la meta directamente desde ahí, pues das un pasito y ya tienes más margen y a lo mejor habías llegado. Pero bueno, no lo hizo y ya está. Yo creo que no es ni mucho menos el único culpable, para nada. Pero creo que sí, es uno, de los culpables en la jugada. Ya digo que hay otros 4, 5, 6 los que queramos sumar porque se pueden librar 2 de esa jugada. Pero bueno, hoy le han preguntado además muy directamente a Sergio por eso, por si el gol ante el Valencia le podía costar el puesto a Jordi Masip. Y aunque ha empezado hablando de otros jugadores, como por ejemplo de Anuar, después sí ha confirmado que Masip va a jugar mañana de inicio.
Yo creo que el error es de culpa de todos, ¿no? Incluso está el míster, ¿no? Incluso he escuchado a alguno de vosotros que Anuar en la izquierda no puede jugar, ¿no? Bueno, Anuar puede jugar donde él quiera, ¿no? Es fuerte, queríamos parar la banda izquierda, sabemos que Ferran Torres era 1 contra 1 allí, Anuar tiene piernas, en 2 jugadas anteriores se incorporó bien al ataque, llegó a la línea de fondo, tuvo una mala elección en la penúltima acción antes del saque de banda de ellos. Al final fallamos todos, ¿no? Fallamos en ese saque de banda, todos pensábamos que iba a sacar directo, se la dio a Parejo, pensamos que Parejo le iba a poner directa, Parejo sacó calidad, templó, me filtró el paso, estamos demasiado cerrados. Luego el centro quizás, bueno, el camino era ese, puede ser, ¿no? Pero al final, cuando fallamos, fallamos todos, ¿no? Y en ese aspecto no creo que hay que incidir mucho más, ¿no? Yo creo que Jordi en este momento es el portero titular y no tiene por qué cambiar de momento.
Bueno, pues son las palabras del técnico del Real Valladolid, que yo no sé si al final ha decidido cambiar de sistema mañana.
Yo creo que todavía, a ver, yo creo que él a lo mejor ya sí que lo tiene claro, pero hoy ha trasladado el mensaje a sala de prensa de que pueda haber dudas, porque se le ha preguntado, o el inicio de la pregunta iba encaminado a si Podía cambiar el sistema por el hecho de que el Leganés jugara con 5 atrás, porque en partidos que ha hecho eso el equipo contrario también ha optado por ese mismo dibujo Sergio González, por ejemplo, el año pasado en más de una ocasión. Y es verdad que ese dibujo, esa formación, él, por la respuesta ahora la vamos a escuchar, yo creo que la descarta, pero abre la posibilidad a otra cosa. La duda es qué cosa es esa, o qué dibujo está pensando, si un 4-2-3-1 para meter una media punta ahí que pueda generar algo, no lo sé porque no lo ha dicho, pero sí que ha confirmado que tienen dos opciones, la habitual, una y otra extra, que tendrán que decidir entre la noche de hoy y el día de mañana.
No, al final vosotros nos conocéis, tenemos un esquema base, el año pasado sí que es verdad que contra línea de 5 a veces optamos por línea de 5 nosotros, pero no nos acabó de salir bien. Bueno, tenemos ahí otro. Estamos manejando entre dos estructuras para poder hacer frente a Leganés, ¿no? Entre esta noche y mañana acabaremos de decidir esos pros y contras para ver con cuál jugamos.
Hacemos una pausa, nos quedan 4 minutos y medio para llegar a las 4:00 de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Soy Seydou Aboubakar, jugador del Caramimbre Ciudad de Valladolid. Estas navidades regala baloncesto.
Compra tu abono en cbcvalladolid.es o en las oficinas del Polideportivo Pisuerga.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 3 de enero, desde las 6:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Leganés. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Esta mañana ha hablado también Javier el Vasco Aguirre, el técnico del Club Deportivo Leganés, cuyo trabajo con el equipo pepinero y cuya trayectoria más reciente avala su fichaje después de que el equipo haya estado pues estancado entre los 5 y los 6 puntos durante muchas, muchas semanas. Se le ha preguntado por la vuelta al trabajo después de las fiestas navideñas y sobre todo por la importancia que tiene el partido. Y yo calificaría la respuesta de Aguirre como de entrañable.
El equipo creo que vino bien, lo creo porque veo la actitud. El día entramos el 31, el 1, bien, no hizo mella, da la sensación la noche de fin de año. Vienen de esos 4 o 5 días que tuvieron para estar en casa, los veo bien, chequé con el nutricionista, con el médico, con los fisios y da la sensación de que todos están en tiempo y en forma bien. Luego, sí que estos días puedes perder un poquito el hilo, ¿sabes? Lo que tú bien preguntas, la actitud de los jugadores, cómo puede ser esa distracción, porque fácilmente, pues, cómo desconectas, volver a conectar, es complicado. Pero bueno, y nos tocó abrir la jornada, que también tiene historia eso, ¿no? Nos tocan los viernes o a mediodía siempre. Pero bueno, es parte del calendario y ya está. Espero un Leganés competitivo, lo espero de verdad. Es para nosotros y para Valladolid un partido importantísimo, seguramente, si ellos nos pueden abrir ya la brecha definitivamente, o los acercamos, ¿sabes? Es decir, en dado caso de una victoria por cualquier lado, puede haber consecuencias, digamos, ¿no? O nos abren la distancia o los... Entonces, creo que entendemos todos la importancia del juego.
Importante el partido, pero luego en la siguiente respuesta le quita mayúsculamente la importancia al partido. Dice Aguirre que, hombre, que si ganan, duermen en la noche del viernes fuera del descenso, algo que no les ocurría desde hace meses, pero que las permanencias se ganan en abril y mayo, que ahora a lo mejor como que no es tan importante estar fuera del descenso.
Pues la verdad es que como faltan 20 partidos, no le doy mucha importancia. Pase lo que pase, el equipo tiene que ir... Decía yo, parafraseando al Cholo, partido a partido, 90-90, es de lo que vamos a vivir de aquí hasta el final. Que momentáneamente puedes descansar, puedes pasar la noche fuera de zona de descenso, no es algo que me quite el sueño realmente, ni si es al contrario. Realmente yo creo que la liga se decide en mayo, ahí los últimos 4, 5, 6 partidos son fundamentales, no porque los otros no lo sean, pero de momento estamos en enero, viene la cuesta de enero, vienen rivales complicados y tenemos que afrontar y dar la cara.
Pues si le viene bien esperar abril o mayo para ganar partidos, pues el de mañana que no lo dispute.
Perfecto.
Así, a secas. Son las 4:01 de la tarde. Sigue la información aquí en la tarde en COPE. Hasta luego.